estamos en línea telefónica con el país, Claudio Zavala. Bueno, para mí siempre será el hermano Claudio y para mucha gente acá en Ayolas. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días.
Buen día, Pepe, y la querida audiencia. Gracias, porque me gusta que me digan hermano, ¿sí? Lo que pasa es que la ordenación me vino ya de viejo. Che, tu llama, diríamos.
Entonces, qué bien, realmente. Bueno, y al saludo me respondías, me decías, Pepe, un lindo día, 37 años de vida monástica en Paraguay. ¿Cómo no agradecerle a Dios, no?
Sí, la verdad que sí. Justo hoy me tocó presidir la Eucaristía, porque viste, hoy es Santa María Magdalena, la primera que vio a Jesús resucitado, y justo hoy fue la fundación. Sí, realmente una alegría muy grande también, porque tenemos al fundador, ¿no es cierto?, vivo con nosotros, el padre Bartolomé, que él fue uno de los cuatro que vino, porque vino el padre Bartolomé, el padre Pedro, que en paz descanse, falleció hace no hace mucho, el hermano Félix, también suizo, el padre Bartolomé, y el hermano el padre Pablo, que él, bueno, ahora está en México, salió de la vida monástica, pero están en el clero, y siempre nos recuerda con mucho cariño, y siempre estamos en contacto con ellos, así que fueron cuatro fundadores, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, el padre Bartolomé, que es el que está, tiene 84 años, y sigue, dirá, en pie, trabajando, un trabajador incansable, padre Bartolomé. Te digo que es admirable y siempre se queja de los jóvenes que no son perseverantes porque no trabajan y bueno, porque no podemos como él hacer las cosas, porque él es incansable. Bueno, claro. Vos sabés que el padre Bartolomé fue el que un poco ideó el tema del monasterio, la arquitectura, un poquito la copia de Yaguarón hicieron, va, una imitación, ¿no es cierto? Cuando los cuatro fundadores vinieron a Paraguay a ver qué podían construir, pasaron por Yaguarón y les gustó el estilo franciscano paraguayo, muy muy lindo, y hicieron eso para nuestro monasterio. Y Bartolomé estuvo en la construcción, tuvo mucho trabajo, porque antes costaba conseguir mucho las cosas, y ahora claro, es más fácil todo, ¿no? Todo, sí. Y después, el parque, idear el parque, también estuvo en eso, ¿viste? Vos conocés el monasterio, ¿viste qué hermoso que está ahora, ¿no? Realmente está todo hermoso, los árboles, y él plantó uno por uno. Él cuenta, suele contar, que venían, porque vinieron en el 84, fue la fundación, pero esto estaba sin nada, es decir, campo pelado, ¿no? Entonces claro, empezó la construcción, y el matrimonio que donó don Vicente y Gertrudis, le prestaron a los monjes fundadores, estos cuatro, la casita de ellos a 3 kilómetros, en Santa. Y así que mientras se construía acá. Y bueno, Bartolomé venía a plantar arbolitos, a ver la construcción, realmente muchísimo trabajo tuvo, ¿no? Hasta que en el 86 ya se vino para acá, los monjes vinieron para acá, aunque faltaba un poquito el templo y las hospederías, pero igual pudieron vivir acá. Y un año después, 87, sí, ya se inauguró todo, es decir, fue la dedicación del templo y ya se pudo hacer la hospedería bien y bueno, todo normal, siguió su ritmo, ¿no es cierto? Y realmente es una alegría, Pepe, muy grande. Yo me siento dichoso de estar acá en la fundación. No sé, mi adaptación fue muy rápido y el paraguayo tiene como un payé, como un atractivo, como una magia, no sé. Yo amo Paraguay. Yo siempre digo, me considero como un hijo adoptivo de Paraguay, ¿no? Y me ofrecí para venir a la fundación porque hacía falta, y nadie, muchos no querían, ¿no? Porque después de muchos años, viste, algunos se fueron para los toldos, vinieron y faltaba gente, y bueno, yo me ofrecí en el 96 para venir. Me hice el machito y me dije, voy allá a Paraguay. Me acuerdo que el padre Pedro me decía, cuando le dije una vez, quiero venir al monasterio, acá, a hacer patria. Pero me dijo él, mira, Claudio, si quieres venir a tu Pasión María, no vengas a pasear ni una semana, vení a quedarte, a morir en esta tierra guaraní, que ya realmente vale la pena morir por Cristo en esta tierra. Ahí me hizo temblar todo, Pepe. Digo, Dios mío, y eso me caló hondo. Esas palabras de Pedro me caló hondo y fue así que me ofrecí para venir para Paraguay, ¿no? Porque vale la pena realmente. Y nunca quise sacerdocio, aunque nunca, ¿eh? Y cuando, y acá en Paraguay, y al llegar me tocó mi corazón, ¿viste? Después de tantos años que me negué, por segunda vez, la primera vez, vos como decís Osvaldo, ¿te acuerdas Osvaldo?
Sí,
el grandote con barba, bueno, él, Francisco, que es santiagueño, y yo estábamos preparados, diríamos, habíamos terminado la teología para la ordenación, bueno, y viste que los monjes, no es como un seminario, acá te tienen que decir para la ordenación, no es que uno quiera, ¿no es cierto? Bueno, llegó ese momento y a los tres nos dijeron, a mí se me, Dios mío, yo me sentí, empecé mi crisis, viste, porque yo no quería, pero seguí mi negación, dije no, le dije a la padre Enrique, me dije no, yo no quiero todavía, no me siento capacitado, pero bueno. Y seguí con mis velitas, viste, con mi taller, feliz con mis velas, pues yo soy un taller de velas, ¿no? Hasta que 10 años después, una visita canónica, vino Mamerto Menapace, que vos quizás lo conocés, ¿no es cierto?
Sí, no, lo conocemos muy bien.
Mamerto vino, me escuchó todo lo que yo decía del monasterio, me escuchó, me miró a los ojos y me dijo, Claudio, ¿aceptarías el sacerdocio? Se mordió la piel de gallina, se mete la piel de gallina, un balde de agua fría, hermano. Y me dijo, claro. ¿Y? Porque yo me quedé sin palabra. ¿Qué me decís? Bueno, te dejo pensar, bueno, lo pensé, hice un retiro, no, dije, dos veces ya llamó la puerta y Andellara, hay que responderle. Es muy cómodo decirte no, hace falta gente que trabaje, y si me vine a jugar acá a morir en esta tierra, bueno, decí que sí. Entonces, gracias a Dios, porque estoy en Paraguay, acepté el sacerdocio. Así que, y realmente
qué lindo, estoy feliz realmente. Acá. Qué lindo, Claudio, bueno, hermano país, no sé.
Mi hermano, ¿cómo te salga?
Que te tuteo. Pero 37 años, ¿qué significa? ¿Qué crees que significa el monasterio para el país, para el pueblo paraguayo?
Y mira, cuando en ese momento, bueno, muchas personas, muchos personajes ya no están vivos, ¿no? Que eran del episcopado y demás, de la comisión paraguaya de los religiosos, veían que hacía falta vida contemplativa masculina hace muchos años, ¿no es cierto? Y bueno, pensaron en un monasterio benedictino, porque una vida de oración, de trabajo, de entrega, de escucha, porque nosotros acá viene mucha gente a charlar, a contar sus penas, a confesarse, y estamos siempre acá. La gente puede contar con nosotros porque estamos siempre acá. Y ahora nos llaman por teléfono, combinamos y vienen, y es necesario, es como una terapia divina, diríamos, ¿no? Realmente. Y bueno, una vida de oración, de trabajo, la cosa que en ese momento, hace muchísimos años, le encargaron al padre Gillo, ¿no es cierto? Que el padre Gillo Romero, la que de nuestra diócesis, y él fue a Argentina, que estaban con esos, ¿cómo se llama? De los paraguayos, es la misión de los paraguayos en Argentina, misión, bueno, sí. Se encontraron con Mamerto, ahí les pidió si podía haber una fundación en Paraguay, porque los obispos querían, y bueno, fue así que Mamerto lo dijo a la comunidad de los toldos, la comunidad de toldos rechazó rotundamente el primer intento, porque había 7 fundaciones antes que habían pedido a los toldos, antes que la nuestra, ¿no? Que fue la última. La cosa que pasó años, y los obispos, bueno, otra vez hicieron una carta, y bueno, por perseverancia, la verdad, y la comunidad aceptó y se hizo esta fundación, ¿no? Y vi, sí, realmente era en ese momento una de las primeras. De mujeres sí había, están las carmelitas, ¿no es cierto? Las carmelitas, no sé si las clarisas también, pero de hombres no había prácticamente, y benedictinos menos, porque somos los primeros. Y bueno, fue así que se hizo todo una historia. A mí otra de las cosas que me gusta, yo tuve, me gusta la parte de historia en cuanto a recopilar datos, hacer todo, y entrevistar a los fundadores, entrevisté al padre Pedro, hicimos un trabajo, al padre Bartolomé estoy preguntando cosas porque para que queden datos, ¿no es cierto? Así que me gusta tener documentos de nuestra fundación. Y bueno, en ese momento, bueno, se hizo todo esto con mucha alegría, y sirviendo al país, ¿no es cierto? Sirviendo al país, una modalidad que acá no hay camino de vida monástica, no, recién empezamos a abrir nosotros el camino de vida monástica, la gente no sabía, no entendía mucho, ¿no es cierto? ¿cómo un país que sea monje y no tiene parroquia? Porque no se sabía, bueno, cuando empezaron a venir los huéspedes, a hacer retiro, porque el monasterio benedictino, una de las características es que tiene hospedería para que venga la gente a hacer retiro, porque San Benito dice, ¿no?, que nunca faltan hombres y mujeres sedientos de Dios que necesiten ir al monasterio para alimentarse y, bueno, y poder todo eso charlar. Así que se dio eso, ¿no? Muchos no, capaz que no entienden cómo unos monjes encerrados, pero realmente yo me siento tan libre. El encierro, la sociedad te va encerrando de muchas cosas, ¿no? Te sentís tan esclavo de cosas en la sociedad, ¿no? Eso no es el encierro. Yo me siento muy libre acá, te digo que una libertad de corazón tan grande, porque Dios te elige y te da una fuerza especial, una alegría que no podés transmitir. Hay palabras que... Yo siento una alegría muy grande interior. Pese a las cosas que pasan, uno no se derrumba porque el Señor nos protege, ¿no es cierto? Entonces uno va transmitiendo a los que vienen esa espiritualidad, esa alegría, esa realmente... Y la gente se siente apoyada, acompañada, y siempre acompañamos casos, ¿eh? Gente que
ahora,
nos llama.
Y ahora en esos tiempos de pandemia, ¿cómo han hecho? O sea, ¿se recibe a gente? ¿Cómo son las celebraciones?
Sí, cuando empezó la pandemia, bueno, empezaron a venir, por supuesto, naturalmente, como que no, hay hospedería, menos huéspedes venían. Y venía menos gente, por temor, por todo lo que se decía. En Semana Santa, ahí tuvimos que cerrar una semana. ¿Por qué? Porque querían venir turistas. ¿Viste? Siempre turismo hay. Cerramos el monasterio por precaución, ¿no es cierto? Porque estaba muy difícil la cosa. Después lo abrimos. Y realmente vos sabés que la gente es muy respetuosa. Muy poca gente suele venir. Ahora comenzó con esto de la vacuna. La gente se siente un poco más liberada, pero también se cuida. Entonces, huéspedes están viniendo, por supuesto, son muy conscientes cuando les tienen algún mareo, la cancelan. ¿Entendés? Aparte Francisco, que es el hospedero, les pregunta y demás, son, digamos, como los que vienen, ¿no es cierto? Pero está abierta la hospedería. Y la gente, el turismo también viene, no mucho, pero viene. Ahora un poquito más, con esto de la vacuna, están más tranquilos, pero igual con protocolos. Tenemos misa todos los días, ¿no? De lunes a sábado, de 7:30 de la mañana y domingo a 9:30.
Y la gente, bueno, ¿cómo está? ¿Continúa así mismo que cuando llueve no se puede entrar más o ya está mucho más estable?
Ahora está un poquito mejor, se ha arreglado el camino, así que había como canaletas profundas y demás, eso se arregló, fue un arreglo ahí, pero se arregló, eso es importante. Y después de las lluvias, bueno, se mejoró un poquito, ¿sí? Ahora, y hay, viste, hay en los alrededores, hay sojeros y demás, van a pasar las máquinas, nos dijeron, ¿viste? Como buscan los caminos estos, así que van a mejorarse. Pero ahora está un poquito mejor que antes, sí. Cuando llueve mucho, viste, también no conviene pasar porque se hace feo, se hace pozo, ¿cierto?, en el camino. Claro. Pero sí se puede. Hay proyectos de empedrado, pero quizás yo no lo vea, ¿viste? Porque realmente hay los políticos te dicen muchas cosas, ¿no? Así que no es sí, como los paraguayos, pero no sabemos si se va a hacer. Se hizo de San Patricio hasta un lugar, se está haciendo un empedrado. Y el gobernador nos dijo que, muy gentilmente, que la idea es el empedrado hasta el monasterio y después hasta la ruta. Pero bueno, ojalá Dios quiera, ¿no es cierto? Ahí no, se nos no pierde la paz.
La fe es lo último que hay que perder, ¿no?
Sí, ahora te digo, si hay empedrado, sonamos nosotros, porque va a venir gente, llueva o no llueva, ¿viste? Así que ahí no, se nos pierde la paz. Claramente. Gracias a Dios seguimos, ¿sí? Atendemos a la gente, Francisco sigue como hospedero, los atiende, dice que la hospedería no se cobra, sino que es a voluntad. Esa es una de las cosas que nos mantenemos todavía de la fundación, ¿no?
Qué interesante, Claudio. Y muchas veces, eso que decía, solamente profundizar, bueno, por mi tiempo tengo que ir a publicidad, pero es eso que decías de cómo entender personas que dediquen a estar, a encerrarse, ¿no? Y el tema de encerrarse ahora quizá tiene mucho más connotación porque al mundo le ha tocado encerrarse. La gente ha tenido que encerrarse, quedarse en casa, no moverse, vivir eso que ustedes lo viven permanentemente, ¿no?
Pero vos sabés que cuando nos decía a nosotros, ¿usted cómo viven? Y nosotros, la distancia, y estamos viviéndolo siempre, así que no nos afectó tanto a nosotros. La gente empezó a encerrarse, a distanciarse, a aislarse. Nosotros, gracias a Dios, es nuestra vida. Estamos lejos del ruido de la ciudad y estamos distantes y no sufrimos eso. Pero la gente lo está experimentando. Y cuando viene acá, lo experimenta, que en silencio hay un ambiente propicio para la oración y realmente se escucha a Dios. Es lindísimo, es un servicio muy lindo, distinto a cualquier otro tipo de retiro, porque vos sabés que las casas de retiro ofrecen, bueno, charlas programadas, son retiros de derechos espirituales, ¿no es cierto? Retiros, nosotros no, nosotros hay cierta libertad en eso. La gente le damos un horario, una habitación con su baño, sí, un horario, y ellos para que participen de las oraciones, les invitamos, no les obligamos, ¿eh? Las oraciones, después las comidas, el almuerzo y la cena con nosotros, y merienda, desayuno y merienda en la hospedería. Le ponemos todos los dulces que hacemos, el pan, todo lo necesario. Después hay una biblioteca, si quieren leer algo, se les da. Después hay lugar para rezar, para caminar, para contemplar la naturaleza, es decir, rezar con la creación. Hay tantos pájaros, Pepe, ahora tanta cantidad de pájaros. Por un lado es hermoso, y por otro lado nos comen todas las frutas. Nos comen todo. Bartolomé puso la vid, le dice, y realmente unas uvas hermosas, hasta que empezaron los pajaritos a comer, casi ahora ni. Es realmente para la gente que viene, come. Dice, las frutas, hay mandarina, hay naranja, pomelo, limones, un montón de cosas. Pero bueno, demos gloria a Dios que tenemos para todos, para las personas, para los pajaritos también, ¿no es cierto?
Nos vamos a escapar un momento de estos para poder ir sí, y sí, compartir realmente tantas faltas sí, que hace.
Realmente. Y realmente les va a hacer bien, les va a hacer bien porque muchos vienen a hacer, por ejemplo, congregaciones y demás, sus retiros permanentes para hacer evaluaciones y demás, que sirven muy bien el ambiente, ¿sí? Para evaluar el año, para ver, o para los comienzos del año, para terminar, y bueno, para muchas congregaciones y laicos también que vienen y les ayudan, ¿no es cierto? No predicamos, si bien no predicamos ejercicios espirituales, la gente si por ahí quiere una charla se les puede dar, o viene con los predicadores a veces, ¿eh? Entonces estamos abiertos a todo eso.
Claudio, sí, quería yo pedirte, para ir cerrando,
sí,
tu mensaje y tu bendición para los oyentes de la radio. Tenemos muchos, miles de oyentes que están permanentemente siempre escuchando la radio. Y qué bueno que a todos, a quienes hacemos este programa, a quienes escuchan la radio también, puedan llegar tus bendiciones, bendiciones de un hombre como vos que, como decías, viene a dejar sus huesos en Paraguay.
Sí, realmente. Mira, me alegro porque realmente este programa lo escucha mucha gente, sé que es así, ¿no es cierto? Mira, primero que nosotros ofrecemos este servicio para todos los que están escuchando, ¿sí? Pueden llamar por teléfono y demás, es necesario que nos hagamos un espacio en el año, un espacio para nosotros mismos, ¿no? Para el encuentro con el Señor, para un encuentro con nosotros mismos y encontrar al Señor que nos ama, ¿no es cierto? Entonces, Él realmente cuando venís acá, se realiza como una transformación, porque en el silencio, en la oración, todo se da para escuchar, ¿viste?, al Señor. Así que es una alegría muy grande que puedan venir. Es un oficio, se les ofrece este servicio. Y bueno, yo realmente deseo de corazón que Ñandés Yara llegue al corazón de todos los que están escuchando este programa, que les tome las intenciones, que realmente les dé lo que más estén necesitando en este momento, que sabemos todo lo que es, y que reciban una bendición especial para cada uno y para su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, Claudio. Amén. Muchas gracias por esta entrevista. Felicidades por esos 37 años y que Dios les siga bendiciendo a ustedes y nos siga bendiciendo a todos. Muy amable, ¿no?
Gracias. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Muchas gracias.